Bienvenidos un capítulo más acá.
¡Para papá!
El día de hoy, sí, tenemos una estrella mundial porque para que venga para acá, estuve correteándolo, sí señor.
Es que lo que pasa es que es un tipo que le gusta liderar.
Exacto.
A él es una necesidad de su cuerpo el ser líder. Y hoy lo tenemos aquí como que un poco como nunca antes lo han visto.
Porque conocemos a esa persona, a ese reggaetonero, a esa persona a nivel mundial, al uno de los primeros, pioneros
en Colombia del reggaetón, mejor dicho, lleva 20, 15, bueno, se ve como de 20, pero lleva 15 años ya, mejor dicho, metiéndole al género durísimo, sigue rompiendo hoy día. Él se conoce en el bajo, digo, en el reggaetón mundo, ¿cómo se dice eso? Como en el mundo
del
género conocido como Raycon.
¡Un aplauso!
Pero aquí lo conocemos como
Andrés Felipe Robledo. Y estará hablando con nosotros.
¿Cómo está? Dicen que la paternidad lo cambia todo. Y tenían razón. Ser papá no viene con manual, pero sí con historias que merecen contarse. Aquí hablamos sin filtro de lo que eso significa. Risas, dudas, pañales de madrugada y momentos que se quedan para siempre. Yo soy Sebastián Villalobos, creador de contenido y papá de Isla.
Yo soy Ignacio Balada. Soy chef, creador de contenido y papá de Luca. Esto es Para Papá, un podcast para padres, futuros padres o simplemente curiosos que quieren descubrir cómo este viaje transforma el corazón y hasta la forma de ver el mundo.
Esto es Para Papá Podcast,
presentado por Hobbies.
No, perro, yo soy el primero de mis amigos en tener hijos. Yo no sé, güey. Yo hoy en día, o sea, mami, te amo con mi corazón, hija hermosa, tú estás viendo esto, yo te amo, pero yo digo... Puta, yo como me puse a, y lo dije muy decidido, socio. O sea, yo no fui así como que, vamos a ver, es que...
De una. Escúchame, hablaste un poco de que al principio obviamente es las ganas, la efervescencia, pero después se viene la realidad, que es, o sea, cuando tenés ahí, vos dijiste, estoy pelado, te sentiste en algún momento o que no podías o que te sentiste abrumado por la situación.
No.
¿No te pasó eso?
No, yo ya sentía lo que dijo, o sea, ahorita ya sentía que ya me tenía que poner el cuchillo en la boca a mí.
Ya.
Y meterme por la celda que fuera, sí. Ya no era para mí. Ya era como que no, ya esto cambió. Y siento que eso me dio a mí como una visión diferente de la vida, mi socio. Yo empecé a ver las cosas con más madurez.
¿Qué ha cambiado en eso que vos decís? Porque si lo decís es porque viste en vos... ¿Algo que antes no veías o qué te cambió de la vida realmente para que pienses así?
No, aquí entre nosotros, no, yo era un pirobito, pero eso no lo esconderá a nadie.
Un pirobito.
Es decir, pero
para la gente que
protege los países... Que yo no entiendo. ¿Qué es un pirobito?
Me fui muy de aquí.
Yo sí de
mal comportadito, un peladito mal comportadito.
Sí, que está como ahí.
Muy mal.
Pero es que también era un peladito, o sea...
Yo le daba mucha lidia a mis papás.
Míralo como es un tipo guapo. Imagínate hace 12 años, claro. que es la edad de Violeta.
No, sabes que allá estaba como feito, weón, me estoy dando cuenta.
Ah, ¿en serio?
Sí, bueno, yo creo que vamos mejorando.
Eso pasa, papi.
Eso pasa con los años.
Si me pones el congelador por las noches todos los días, muchachos, para que lo hagan.
No tiene que dar la receta.
No, pero, en serio. La preocupación fue mucha, pero yo ya empecé a ver las cosas de otra manera, pero yo sí pensaba, puta, yo toda la lidia que le daba a mis papás.
Sí.
Ahora viene lo mío, lo que estamos hablando. Ahora era que yo, puta, yo que voy a pagar todo hasta... Yo le di mucha lidia a mis papás, o sea, yo te estoy hablando de cosas pesadas de la calle.
¿Vos sí le pedirías perdón a tus padres por todo
lo
que hiciste?
No, yo les he pedido muchísimo, claro, porque yo los puse a ver cosas que yo digo como que, uy, qué pirollo, ya entendiste el pirollo. Yo decía, lo que siente uno no aprende a ser hijo. Lo he escuchado mucho hasta que no es papá. Ahí es donde uno aprende a ser hijo de verdad.
Y es verdad.
Uno no aprende a ser hijo. Siempre me lo decía. Hasta que es papá.
Yo le decía, papito, es que yo, porque mi papito era, mi abuelo, era como el man que siempre me aconsejaba en todo. Entonces yo le daba mucha lidia a mi papá y mi mamá, y ese man me cogía por un lado y él me decía, yo sé que uno entiende, tan, cuando sea papá se va a dar cuenta lo por qué es que ellos lo están jodiendo tan.
Claro. Es la típica que te dicen ese hijo de
claro, socio, momento. Yo ya voy cuando la hija mía me dice que va para una chiva, yo soy vida, huepu.
Lo que yo hacía en una chiva.
Yo quería llegar a ese punto porque obviamente, digamos, en todo, o sea, tú nos estás diciendo... Ella nace y después sale La Santa, y ahí empieza obviamente pues como que una serie de éxito tras éxito, logro tras logro.
No, era una tras otra.
Entonces por eso yo me doblaba, por esas mismas cosas que tú estás diciendo ahí, porque como yo mantenía mucho por fuera, todo el tiempo estaba por fuera, entonces yo me perdí cuando habló, yo me perdí cuando caminó. Yo por eso, papi, hace como 4 o 5 años, yo decidí, socio, salirme un poco de todo eso. Y yo tengo que terminar de criar a mi hija. Ya hoy tiene 15 años, ya. Obviamente siempre va a seguir siendo su ejemplo, pero ya lo que fue, socio. Ya los valores que tenía que darle su madre y yo, ya están ahí instaladitos. Eso va en una primera etapa de vida. Claro. Yo le puedo seguir dando muchos consejos, pero ya tiene lo que tiene.
Claro, claro.
Entonces yo me perdí muchos momentos donde yo dije, no, la chima, yo no puedo seguirme perdiendo esto. Entonces pues, yo llegaba y me doblaba. Yo llegaba un domingo, todo el mundo llegaba mamado, después de jueves, viernes, sábado cantando. Y yo no importa, yo llegaba domingo, papi, a tirármelo completico. Porque trataba siempre de como de, puta, me le fui todo el fin de semana, ¿yo qué hago? ¿Cómo es que ya caminó? En entonces eres que era la BlackBerry, ¿no?
Sí.
No calculen tiempo. Lo quería saber.
Ya dije que era 15 años.
Claro, ella, pero dijiste vos.
Ah, no, yo.
Pero ahí sigue, ahí sigue.
Ah, ahí ya sacamos.
Yo estoy por ahí en Wikipedia.
Wikipedia dice mentiras.
Ahí sigue, ahí sigue.
No vayan a calcular.
¿Y tú sientes que, por ejemplo, de repente como que estos momentos que donde tú te dobleteabas a hoy que tiene por ejemplo 15 años 100% valieron la pena como en la confianza de pronto que ustedes dos se tienen mil, lo que hablan?
Tú me has visto con ella,
sí,
tú me has visto con ella y tú me has visto con ella.
No, yo te vi con ella y ahora voy a contar, o sea, la anécdota.
1000% vale cada segundo, mi socio, porque eso sí los quiero preparar.
A ver,
ya muchos papás lo saben, toda la vuelta llegan a la edad de 15 y papi, usted ya no es el primero, pai. O sea, lo que estaba, esa niña y ese niño que se apoyaba tanto en ti a los 8, a los 7, que usted apenas van para allá y que se vuelve tú todo, weón, ya llega un punto donde ya el todo de ellas son los amiguitos, ya el todo de ellas es este parchecito, amándonos mucho, porque siento que ama mucho a su madre, siento que me ama mucho a mí, siento que es una peladita con mucho valor y muy respetuosa. Pero yo ya entendí, weón, porque yo era como que mami, pero mira que están haciendo el cumpleaños del tío. Y yo pensaba, yo cuando yo tenía 15 años, yo no quería.
Claro.
Yo me quería ir para la
calle. Claro.
Y yo así me empecé a entender eso. Y yo dije,
pero vos no pensás que al tener esa diferencia de edad tan corta, por ejemplo, mi papá tiene 60 y algo. ¿Entendés? Hay una diferencia.
¿Están cerquita ustedes?
No, no estamos aquí. No, me perdí la pregunta, ¿qué iba a hacer?
No, que esa poca diferencia de edad.
Sí, esa poca diferencia de edad no te hace, al contrario, entender más a tu hija y decir, no vayas a lo del tío, si yo no quería, y no vayas. Escúchame, vení, más como amigo, escúchame, vení. Hacete una boluda, andá 2 segunditos, saluda y andate. Ya. Yo te hago la segunda.
Pero eso es un proceso. ¿Eso fue un proceso o como que desde el principio te lo tomaste súper tranqui, entendiste es la vuelta?
Yo quería decir esto acá, cuando él me dijo lo del programa. Yo, cuando nosotros nos dicen como papás, como que te nació una niña, te vas a pagar todo lo que tú. Entonces
él
mismo tiene un mes, tiene un año, y tú eres pensando, uy, cuando tenga novio. Eso no llega así. O sea, aunque el tiempo corre rápido, la vida te va preparando cada momento. O sea, eso no fue como que llegó un novio de una.
Claro, claro.
No, primero a los 12 o 13 añitos le empezó a parecer lindo un niño. Entonces tú ya empiezas como que empieza la puñalada, pero poco.
Pero suavecito.
La puntica. Entonces eso va preparándolo a uno. Yo siento que la vida. Cada etapa para mí ha sido una chimba. Si vos me decís a mí, ¿cuándo fue mejor? No, negro, para mí este momento.
Claro.
¿Sí?
O sea, de tener una socia de negro como tú y yo nos encontramos en Nueva York. Será que yo nos encontramos y papi, mi socia, ella quiere estar en los shows, ella participa en los vestuarios, ella me ayuda con todo. Y yo digo, no, esto sí está la verga.
Y
ahora me puso mejor, pero obviamente me recuerdo los 8 años. Puta, qué hermosura.
Claro.
7, te amo, mi amor, claro, qué rico claro. Eso. Cuando estabas apenas que yo te ayudaba a caminar un añito y... Todo es una belleza.
Vos como papá, ¿hubiese cambiado algo en tu vida, no sé, para tener más tiempo con ella, para no sé, para compartir algo más, no sé, algo hubiese cambiado en tu vida? ¿O pensás que si fue así es porque tuvo que ser así? Porque vos me dijiste, quieras o no, te perdiste. O sea, el perderse y caminar igual es perderse, y uno como papá igual le queda ahí, por más que después pueda compartir.
Pues no sé si cambiar, pero yo no quisiera que se repitiera de esa manera. ¿Sí me va a entender? Sí. Cambiar no, porque qué chimba como lo vivimos. Lo que tú mismo estabas diciendo en la pregunta es como que, pero qué chimba que fue así. Sí, así lo veo yo. Pero obviamente si yo tengo otro hijo, yo quiero estar ahí. Y ahí sí ya me voy a perder del mundo cuando tenga otro hijo. Como que no, papi, si puedo llamarme para todos lados, sí, sí, no, entonces ¿para qué?
¿Y te gustaría tenerlo?
Sí, 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 obvio. el mundo está bien jodido y uno asume ciertas
responsabilidades.
Sí. Pero es que esos seres, cuando llegan a la vida de uno, esos otro nivel.
Claro, ¿sabes? No, y además que también ahorita como que tienes también otra conciencia en tu cabeza de muchas también, muchos logros que a lo mejor ya subrayaste y ya dijiste, bueno, esto ya lo viví.
No, negro, tú, todo bien. Ustedes dos lo saben y ustedes saben que usted no se puede tomar un guarito y empezar a hablar de su hijo porque a usted se le quiebra la voz.
Claro,
sí. O sea, son esos seres que te quiebran, weón, te vuelven lo más vulnerable del mundo. Yo toda la vida he sido la nea de las motos, de la huevonada, del fútbol, de la calle, que tal. Yo, esa niña, eso sí, a mí, yo me vuelvo un peluche, weón. Yo.
¿Qué sería?
Mija, papi, qué pena que te interrumpa, pero mi hija, socio, ella, yo todos los días le digo país 50 veces que está hermosa, que la amo, qué tal, ¿me entiendes? Todos los días, yo le decía a mi mamá, porque mi mamá y mi papá hicieron muy bonita tarea, bueno, yo obviamente, que mi papá y mi mamá los admiro como una puta, son la verga para mí, pero yo, cuando ya tuve a mi hija, yo me puse a pensar como que, qué importante es un te amo, weón, qué importante es un lo hiciste muy bien. Y nosotros somos papás y mamá, papá, te amo. Yo le estoy diciendo que yo ya lo digo mucho a ellos, ya mi papá yo lo doy pico. Ante todo el mundo, socio, a mí no me importa que con mi mamá, con lo que sea, yo los abrazo, les cojo las arruguitas. Papi, porque yo, y yo le digo a mi mamá, yo creo que me entiendan en ciertos momentos porque ve, mi mamá me empieza a abrazar mucho. Y yo le digo como que, oye, tampoco, no te pares. Pero yo le decía, mamá, discúlpame, es que de peladito no fue así. Fuiste muy responsable, y mi mamá fue responsable, mi papá también. O sea, qué papás, weón, qué gran ejemplo me dieron desde un barrio, cómo se puede hacer las cosas bien. Pero yo no escuchaba mucho esa palabra.
Claro.
Lo hiciste muy, gané todas las materias. Te amo, mi niño. Es que tú eres un ejemplo que yo a mi hija no tiene que ganar mi mierda. Ella levantó y ya yo entraba, yo ya le mando un mensaje de una, que es la más hermosa del mundo. De una. Me parece que eso es muy importante que lo haga.
Chimo.
Así ya cualquiera no va a venir a enredarla, aunque la puede enredar cualquiera.
Sí.
Porque, wow, es como me mueve
sí,
esto.
Sí, entiendo.
Pero ya hay unas condiciones como que, marica, como me tratan de bien acá, güey, mi mamá, de su marica que me pega.
Sí, es como también irle generando como estándares también de trato, porque al final yo creo que cuando uno se va, por ejemplo, conoce una pareja o algo así y uno empieza a detectar como ciertos traumas como de infancia, si uno se va a cuando era chiquito, a la familia, no sé qué, hay muchas falencias de pronto, eso, un simple te amo que para uno a lo mejor es normal.
Te voy a decir, honestamente, aprendí a decirle a mi papá te amo este año.
Con el niño.
Te juro.
O sea, todos tres no podemos estar pensando lo mismo, tiene que haber una gran realidad.
Mi esposa me enseñó mucho a que tengo que ser así. Yo no era tan así, porque mi padre medio seco. Tiene el amor de otra manera y es el
padre perfecto. Es lo que yo digo de mis padres.
Tiene el padre, pero son de otra generación. Donde capaz que el abrazar y decir te amo, hijo, es... No es mucho para ellos. Mi papá es militar retirado, entonces como que es muy duro mostrar fragilidad.
Ya.
Pero ahora él ya la muestra un poco, él ya no la muestra un poco.
Sí, no, ahora mucho más.
Sí, mi papá, yo el que empecé a darle los picos y se llama ya acá, que llego, me da un pico de uno y yo como que, oye... No, paja, no, tampoco hay, no, ya, no. Pero Inés, y ya tu papá sí, no está un poquito más.
No, sí, totalmente.
Pero al amor nadie se resiste, socio.
Exacto. ¿Qué? Pero creo que está bueno lo que decís porque creo que sí te abre mucho más y también el hecho de que uno piense que no sé si ser más hombre o menos hombre no va por ese lado. Al contrario, todo.
Cero. Yo siento que, ¿sabes cuándo se vuelve hombre? Se lo digo yo que llevo un rato solo. Se aprende en la soledad unas cosas increíbles. Usted se conoce increíble. Y me di cuenta que el momento más hombre que me he sentido, no cuando pasaron cosas donde yo me creía un gánster, no hay. Cuando me vi en una habitación solo, vulnerable, llorando. Ahí yo dije, yo soy un varón. Yo pasé esta mierda, la pasé.
¿Cuándo fue la última
usted
vez?
Usted en ganga, póngale cuidado, usted en ganga, usted siempre está bravo, siempre obvio. Bravo, con amigos, rodeado de gente. Nosotros que nos movemos en el mundo del espectáculo y todo esto, el entretenimiento, siempre estamos muy rodeados. Pero al final cuando usted llega a su casa y usted se vuelve vulnerable, solo usted dice, ahora sí soy un hombre, ahora sí soy un...
¿Cuándo fue la última vez que vos dijiste eso y tuviste ese sentimiento?
La verdad... Pero no, yo creo que no, más bien desde cuando lo empecé a hacer, porque a ya lo hago más seguido. Sí, ya me dejo caer.
Porque esta mañana tuve una sesión.
Así, no era que tenía que ir. No, pero sí lo pasé. No,
pero bueno, saberlo porque también.
La última vez pasé hace un mesecito y medio más o menos, pero desde hace por ahí 6 meses. Encontré esa herramienta,
pero
weón, como hombre. Sí,
no estamos hablando de.
Negro, yo no le lloro a nadie, socio. Y yo pienso que eso es la verga, ¿no? Eso no es la verga.
una cosa es mostrar tu vulnerabilidad y que la gente se aproveche de ella, pero a la vez, huevón, yo siento que es una bandera, como dicen por ahí, una, un red flag de una persona. Si yo le cuento algo y usted se aprovechó de eso, pues es un piro, va para afuera.
Claro.
Pero, negro, mostrar la vulnerabilidad, huevón, lo aprendí hace muy poco, socio. Puta, tengo ganas de llorar, tengo que llorar, huevón. Yo no lloraba ni a bala. Si aquí me estoy mencionando lo que sea, yo ahorita estaba hablando de mi hija y se me quebró la voz. A mí no me pasaba eso. Y eso me parece muy bonito. Ahí es donde yo digo que, puta, qué varoncito. Cada vez que estoy en la noche, que estoy aburrido y ya yo empiezo a orarle a Dios y me sale una lágrima que tiene, huevón. No tiene nada de malo.
No.
Yo crecí con que eso estaba mal. Yo crecí con eso, huevón. Yo soy un típico peladito de un barrio de los hombres no lloran. Jamás. No va a llorar. Párese y límpiese. No, sí, párese, pero llore. ¿Qué tiene? Si le dolió, huevón, si se raspó, porque no va a llorar. Claro. ¿Qué tiene diferente?
Claro.
Eso no, y lo que sea, no sé, si no sea algo físico, parce, a veces a uno le pasan cosas que lo abruman, le llenan la cabeza a uno de...
No, negro, exacto, de vainas
que uno tiene que... yo sí siento que uno debería hacer como una sesioncita de vez en cuandito donde se deje ir y solito
negro,
se ponga
en sentimidad. Negro, yo creo que ustedes, por ejemplo, que yo que conozco el combo tuyo, yo siento que uno nos pelaba más así, dejaron más entrar esa...
Esa sensación, sí, esos sentimientos.
De que sí, perro. Claro. Yo que conozco el combo, perro. Sí, ¿no entiendes? Sí. Son peladitos más sensibles a las cosas. Más, y es
bueno, uno que otro también por ahí que se hace el fuertecito, pero.
No,
pero
sí, es que es normal, perro. Es normal.
Y en todo este proceso de ser padre y todo, obviamente que has cambiado mucho. Hay algo que nosotros le decimos a los artistas que vienen acá, porque es difícil y nosotros nos vamos más a redes sociales, pero ustedes como cantantes. ¿Cómo manejan el hecho de, primero la cabeza, de estar y ser papá y no desaparecerse? Porque uno tiene miedo de, y si no, por ejemplo, si no sigo siendo música, me voy a desaparecer, pero tengo que ser papá, pero tengo... Entonces, ¿cómo ese es ese equilibrio que para mí es muy, es un límite muy fino entre estar presente y ser papá o estar mucho en el área artística? O es un equilibrio muy fino y para mí la cabeza te juega muy a favor o en contra. ¿Cómo manejaste eso en el pico más alto donde tus canciones se escuchaban hasta para de todos lados? Yo iba al gimnasio, lo escuchaba. Entré a mi auto, lo escuchaba.
Yo creo que en esos momentos es donde puedo realmente analizar todo lo que sucede.
A ver.
Yo tuve un retiro de la música por varios factores. Uno de ellos me tuvieron que operar de la garganta. Me operaron las cuerdas. Y dos, lo de ser papá. Yo decía, yo no, esto es un llamado, socio. Pues que yo que gano llenándome. Pero luego, hoy en día, weón, hoy en día, yo siento que desde hace por ahí 6 años yo no viajaba tanto, perro, como estoy viajando en estos momentos. Y fue porque siento que hicimos una música para durar. Hoy en día, perro, si tú me dices a mí, ¿cómo lo manejo? Yo en este momento estoy manejando, que mi hija tiene 15 años, ya me puede acompañar a todos lados. Venga, mi amor. Claro. Tengo que aprovechar eso. ¿Sí me va a entender? Claro. Pero yo siento en estos momentos, que la música que hicimos, papi, ya...
No, no trascendió.
Negro, yo iba en estos días por una fiesta de puros pelitos de 14, 13 años, weón, del colegio de mi hija. El susto que yo tenía, weón. Tú, yo te paro a ti, weón, y a ti, vamos a cantar, que usted, yo sé, pero los niños de 13 años, yo dije, ay, marica, ¿yo qué voy a hacer? Negro... El mejor concierto que he tenido este año.
¿Sí?
El mejor concierto, porque yo dije, marica, 13 años. Yo aquí lo declaro, odiaba el TikTok, ese día lo amé. Yo dije, hey, TikTok, te amo, marica, ¿sí me entendés? Por todo lo que sucedió.
Ojo, y eso no todos lo pueden hacer, ¿eh?
Negro, la música, yo siento que la que hicimos nosotros ha perdurado durante muchos años, perro.
No todos pueden hacer eso.
Y a mí me parece una cosa muy bonita, porque en esos momentos ya sí lo puedo compartir con mi hija. En ese momento era como que yo voy a ir a cantar, weón. Los decibeles de un concierto son impresionantes, como claro, para yo meter un niñito, una niñita de weón.
De un año,
es como
dos
que
años.
Yo podía que saliera con ella y me fuera para y la dejara en el hotel, que es una herramienta de trabajo, claro, muy bonita, dejar tu gente en el hotel, está bien, si tú quieres que te acompañe y todo, pero ahorita, papi, es como que mi compañera, mi partner de trabajo, weón. Esa es mi partner de
¿y
trabajo.
¿Y qué te dice, por ejemplo, de las canciones? O sea, no sé, ¿qué le gusta a ella, por ejemplo? ¿Qué te dice las canciones? ¿Las quería, canta o...?
Yo quería preguntar también eso porque, obviamente, pues ella ahorita ya tiene 15, entiende cómo funciona, más saca pecho y todo, pero ¿siempre fue así o llegó un momento en el que de repente como que para la vida de ella de pronto jugó en contra el hecho de que su papá fuera Raycon?
Yo siempre se lo pregunto y yo, mami, tal, porque yo trato de que a ella, por ella, weón, porque es que es un ser de luz impresionante y ella lo asumió. Yo siento que a ella lo segundo es el papá. No es como que, obviamente, pues sirven ciertas cosas, sirve ayuda, claro, o te puede tirar un jeque.
Sí, claro, no, o para bien o para mal.
ella un tiempo tuvo como que para mirar los comentarios. Yo, no, esa mierda, no gaste su tiempo ahí, venga, más bien yo le doy un abracito. Ella empieza a joderla porque yo entendí que obviamente yo la tengo que blindar, pues también suelta, la quiere mirar, mira.
Claro.
Pero yo le llamaba, mami, no mire eso. Pero yo no le iba a decir, mami, que prohibido, que tal. No, no, no. Yo la dejé que ella se fuera como metiendo en todas las cositas. Ella ya sabe hasta dónde llega, ya sabe qué le puede jugar mal, qué le puede. Le debe doler, huevón, cuando le habla mal del papá. Claro. O yo, pues, a mí me habla mal de mi mamá, papi.
Y... No, pero escúchame, de vos no hablas mal porque yo ya me fijé en todos los TikTok y todos hablan bien. No te hagas el boludo,
pero
pasa. Pero digo, gracias a Dios, vos tenés de 195. Son recontra positivos, o sea,
sí, gracias
a Dios, ¿no?
Gracias a Dios, es verdad. Es que lo que le dije, o sea, yo no sé, mi osito tenía algo muy grande para mí, porque yo después de 15 años, o sea, yo hago un show de una hora y media, socio, donde tú vas a cantar todo lo que yo te voy a cantar y vas a pasar brutal. Entonces yo ya poderlo hacer después de tantos años con una hija tan grande, donde dejé muchas cosas... De mi vida personal, como fue lo que te dije, no la vi crecer, no la vi tan, y le gané mucho a la carrera ventaja en esos momentos, y después me tocó dejar por esto a la carrera.
Ya.
Pero yo creo que ya va un camino recorrido, tal vez yo...
Y ahora sí está como la par, va a decir.
Negro, yo siempre le he dicho, perro, yo fui de los primeros acá, ¿cierto?
Sí.
Pero yo siento que mi Dios me ama tanto, socio, que yo con lo que le pasó a Balvin y a Maluma, en ese momento yo no podía. Mi Dios me ama demasiado, socio. Ya a mí me pueden decir como que, ah, lo estás viendo como una persona facilista. No, no, no. Mi Diosito sabe yo cómo vivo. Yo puedo comerme un arrocito con huevo y pagar los servicios de aquí en adelante para toda mi vida. Yo no soy un más millonario, pero claro. yo la hice, perro. Claro. Para como yo vivía, yo ya la hice. Pero yo siento, weón, que mi Dios me cuidó mucho, socio. Esos eran manes más inteligentes, ya los que salieron hoy en día ya al menos tuvieron el ejemplo de todos. ¿Tienen de dónde cogerse? Bueno, nosotros no teníamos ejemplo de nada. Claro. Yo iba como un hijo de puta carro desbocado.
No, darle.
Un caballo, pero un carro, yo no hice comer carro desbocado. Como un puta caballo desbocado, mi socio, y mi Diosito me hizo así. Y uno no lo entiende en ese momento, pero hoy entiendo, hoy puedo disfrutar de una niña de 15 años, que a lo mejor si yo hubiera seguido tan loco, a lo mejor ni la pudiera ver porque tuviera una mala relación con la mamá, o a lo mejor no podría verla porque yo no estuviera, o estuviera por ahí metido en cosas que no son, perro, todo como tenía que
ser. ¿Qué sientes que de pronto en el proceso de ella, de crecimiento para ti como papá, ha sido como realmente un desafío donde te sentiste capaz como perdido y como que no saber cómo lidiar con esa situación? ¿Recuerdas de pronto algo en específico?
No, es que hay algo con lo que uno, por la crianza, vuelvo y repito, oye, negro, hablar de sexo es duro.
Y más.
Si es duro, weón, es duro, weón. O sea, yo aún no he podido...
Yo le guío
en comentarios... Como yo soy muy de la tiria aquí, tan, y vos me la devolves, y bacano, ya sabemos qué piensa.
Sí.
Pero yo todavía no soy capaz como de que preguntarle, ya hay cosas que yo no quiero ver. Eso para mí ha sido un desafío.
Pero, por ejemplo, vos sentís que en algún momento...
No sé, aquí estoy.
Se va a dar.
Si quiere hablar.
Si ya lo estás viendo, Violeta, está...
En algún momento, up to you. En algún momento se va a dar. Vos sabés que lo más vergonzoso que yo sentía era que mi padre me hable de eso. Yo, como hombre...
Yo no quiero hacerle pasar eso y no...
Imagínate cómo... Porque él me decía, se hacía el boludo, ¿viste? Te tiraba la de, tomá, para duda.
Pero lo que...
Yo, en cambio, con mi mamá siento que siempre...
Siempre fue el más liberal.
De hecho, mi mamá siempre hacía comentarios como de... Cuide, ¿no? Sin gorrito no hay piñata, no hay que... Ella así me los daba como normal, y yo creo que esa naturalidad como que me ayudaba.
Yo trato de hacer ese tipo de comentarios, pero también trato de argumentar un poco. ¿Sí me voy a entender? Y cuando ya estoy argumentando, una me devuelvo, güey. No, marica, está aquí. No,
no, mira, por si te sirve, porque es que...
Entonces, un ejemplo, le están haciendo algo en la cara. Entonces, para eso, tiene que tomar pastillas anticonceptivas.
Ya,
y yo dije, bueno, ya no tengo que hablar de eso, ya le dieron pastillas. Está hablando huevonadas, pero algo así. Ya hoy en día lo hablo más tranquilo, pero como a los 14 que empezó el tratamiento, y yo, ay, bueno, me ahorraron, que es mejor que planifique, ¿me van a entender? Pero entonces ya me toca explicarle también que vienen más cosas allá, aparte de planificar.
Claro.
¿Sí me va a entender? Claro. Yo le como que, ¿cómo me lo explico eso para mí, weón? Ya que me dices eso, o sea, qué reto, weón.
No,
¿qué es reto complicado? Tan y, complicado.
Igual luego también a veces yo creo que puede que no, ni pase, porque por ejemplo en el caso de Camila, mi novia, como que ella inclusive hasta con su mamá nunca toca temas sexuales ni por error, ¿me entiendes? O sea, y como que si yo soy una persona muy relajada, weón, a mí a veces se me salen comentarios de cosas así como por chistear, y a veces se me salió como un comentario con mi suegra, y Camila una vez me miró con cara como de no digas eso, no menciones de eso, y yo, pero ¿por qué tanta voz? Yo no, es que yo nunca he hablado de nada de eso con mi mamá, y como que
eso puede ser un arma muy fuerte para nosotros dos que tenemos niñas, como que la mamá.
Hablemos
Lucillo, ¿no? Hablemos Lucillo, pero usted sí le toca abarcar un poquito más el tema, porque para uno es más complicado hacerla. Es que yo creo que se sienten hasta mal ellas.
Sí, ese weón
la tiene para otro lado.
Sí, antes
ese weón es el que tiene que coger y sentarse con el mal.
Claro.
Si yo tengo
desde
un niño, le voy a decir.
Desde ya.
No, ey, no puede ni caminar. Ya, weón, no.
No puede ni caminar. Ey, no, ¿sabes qué? Desde ya.
Pero en serio, pero tú, a ti. Te toca una
tarea. A ti te va a tocar.
Sí.
Obvio.
Pero siento que estoy haciendo el trabajo de esa relación con mi hijo.
Esa camaradería,
socio. Sí, que quiero. Eso es otra cosa que vos me podés dar ese consejo. ¿Hasta dónde llega y cuál es el límite de esa amistad a ser el papá? Porque también eso complica.
Quizá me van a abonar. Póngale pues cuidado lo que yo pienso de eso.
A ver.
Yo no vine a ser el amigo de mi hija. Mi tarea es ser el papá. Amigos, va a conseguir mucho por ahí. Pero en la medida en la que ella quiera arrimarse a mí para una amistad, estoy así, weón. Siempre y cuando no me opaque mi primera tarea. ¿No entender?
Claro. Ser papá.
La primera tarea mía es ser papá, y eso incluye protegerte. Eso incluye instruirte en muchas cosas que no sabes y que no te van a gustar cuando te las diga. Muchas cosas que para ellos eso es lo peor, y ustedes lo recuerdan. ¿Cómo era cuando el papá le decía a uno, me meta allá, mi hijo? No vaya para allá, güey, puta, pan, le pasaba la mierda a uno. Entonces, mientras no obstruya mi trabajo como papá, yo soy el amigo que ella quiera. Hasta donde ella le dé la gana, yo estoy dispuesto. Pero si eso sobrepasa, yo te escojo y me pongo en la barrera. No, mami, no es así. Ya tú verás, ah, man, puta, empútate. ¿Qué más podemos hacer?
¿Cuál fue esa última?
Me salió severo clip.
Ese sí.
Ahí, buen clip. Bueno, yo veré.
Pregunta, ¿cuál fue esa última situación o una que recuerdes fuerte y que vos dijiste, que vos le dijiste, no vayas para y dale y volvió?
No,
¿te acordás una o no?
No, es que muy en general, bueno, se convierte uno como él. ¿Se acordás que uno decía como que, pero mi mamá es bruja o qué? No decía
sí,
eso.
Sí. Bueno, okay. Y no le quería después dar la razón porque...
Eso es pura experiencia, perro. Y esa intuición que te regala mi Diosito como papá, huevón. Yo a ella le digo, me dice, ¿cómo te parece tal? Me ha pasado más que con situaciones con personas. Y yo le digo, mami, yo no soy quien para juzgar a nadie. Soy más pecador que pecador. Pero esta persona a mí no me gusta. Puta, yo siempre le decía a mi mamá, y yo, ma, vos distinguís a los piros como 2 años antes que yo.
2 años.
A mí me la cagan. Y fue que me di cuenta que era un piro, y vos ya sabías. Esa intuición empieza como a despertarse en uno, weón. Se vuelve un intuitivo para ciertas cosas, y mi Diosito le muestra a uno a través de la experiencia que usted ha tenido, perro. Usted sabe quién le ha sacado el culo y quién
sí,
no.
Sí, sí.
Usted también claro. Lo sabe. Entonces ella dice, este es de los que sacan el culo, y cual más garantico se la va a cagar a mi hija. Y vos se lo decís, y cuando mi hija me ha dicho pa'í, en su vida pa'í 50 veces, weón, te lo juro.
¿Y cómo manejas si, por ejemplo, si vos le decís, con esta o con este no, y te lo, panele, que te lo trae para la casa, o cómo manejas esa situación?
Papi, individual, eso es individual, hágalo. Yo ya le dije.
Igual que las redes.
Vuelvo y repito, si es algo que se pasa, como que ese weón llegó a mi casa y ella hizo una viestica en la casa, y ese weón llegó a tumbarme todo y a volver todo un culo, yo no lo voy a dejar. Pero va, que lo invitó. Yo solamente le di un código.
Pero
y
vos
le dije,
sí respetás, o sea, los tratás como uno más a todos.
Negro, ¿sabes que cuando mi hija hace cositas en la casa, eso sí tengo yo no salgo de la habitación. Yo allá tengo dos personas que me ayudan y yo no salgo de allá. Eso lo escuché a Víctor Manuel hace por ahí 10 años. Víctor Manuel me lo dijo así, pero te lo juro. Él me dijo como que yo no quiero salir y ver que una niña de 16, 17 años está en vestido de baño, ni que sus papás piensen que yo nada ni ver. Yo no salgo de mi habitación desde que ese mamá me... Bueno, ese mamá me lo dijo hace 10, o sea que no iba a hacer una fiesta en mi casa todavía, claro. Pero lo cogí para eso. Yo no salgo de mi habitación, weón. Yo no salgo allá. Me parece un acto de responsabilidad como que están ahí. Están en la casa, ¿no? Tú tienes camaritas y tienes y revisas más bien, pero es el momento de ellos, weón.
Sí,
es el momento de ellos. Y tú salir como hombre, lo que hacemos nosotros, weón, si tú estás bien lindo, ¿Me entiendes? Sales ahí donde la amiguita de tu hija. No estoy diciendo que yo sea la verga, no estoy diciendo eso. Pero estás poniendo ahí como a. Puta.
Pero sí, se entiende, ¿no? Y que se entiende que igual puede salir cualquier cosa.
Las amigas de mi hija no todas tienen 15. Exacto. Hay 17, hay 18. ¿Me van a entender? Sí, que sí. Yo digo, como que están ahí, que están en piso y problema de ustedes. Yo no tengo nada que decir, ni tal, ahí está. Mano, o sea, es una niña ya muy grande.
Y yo también siento que eso es un mensaje. Y que también es un mensaje directo como para tu hija, decir, de como, mira cómo estoy confiando en ti. O sea, yo no estoy ahí. Porque estar ahí como perro guardián también a ver qué es lo que están
haciendo. Y la primera vez que hizo fiestica, puta, yo no me dormí, bueno, no fui capaz. Pero ya las últimas, weón, yo estaba, es que para allá fueron todos. Yo, bueno, mami, mía. Yo voy a seguir durmiendo. Ya, vuelvo y le repito. Nada llega de golpe. Nada, perro. Tú, el primer novio de tu hija no va a llegar de golpe.
Ya se lo presenté.
Ay, no.
Si el otro día me dijo, es que mira, es que es la novia, es la otra novia de Luca.
Último capítulo de Para Papá.
Mira, es la otra novia de Luca y yo, ¿qué?
Es que el boludo para con varias, ¿qué quiere que haga? Salió el tío Rey con qué quiere que haga.
Ay, no.
Bueno, para aliviar un poco esta situación. Quiero proponer una sección.
Pida disculpas antes porque ya toca. Ahorita pidió disculpas antes de decir lo que iba a decir. ¿Sabes? Pide disculpas, tranquilo. A tu mujer.
No te dejamos,
¿A qué? Pide disculpas por lo que dijiste.
¿Qué dije?
La cagaste horrible.
Amor, disculpas.
Que Luque iba a tener yo no sé cuántos.
Sí. No. Va a ser. No, yo le dije mientras. No. Cuando se firme con una, se firma. Escúchame, papá.
Ya la va a arreglar.
Sí, obvio.
No va a arreglar. Vamos mejor, al papá que tiene.
Vamos mejor a esta sección que se llama La Ronda del Sí o No. Bueno.
No es mucho para explicar tampoco, la ronda del sí o no.
Exacto,
¿no?
O sea, estamos
si me decís, capaz, me cagás el juego,
¿ya? Si dices quizá, no sé, depende, paila, ya.
Sí o
se
no.
Acabó, sí, exacto.
Y si no quiero responder, no respondo.
Sí, no
se respondo. Se sale.
Dale. Vemos qué hacemos.
Sí, sale, se va.
Ok, listo, la primera. ¿Te consideras un papá celoso?
No.
Ok.
Dale.
La siguiente, ¿has pensado alguna vez... ojalá no llegue el día de la primera cita?
Lo pensé mucho tiempo, ya no lo puedo pensar.
Ya hubo.
No sé qué hubo, ni quiero pensar.
Lo saco de mi mente.
Ok, dice, ¿has sentido que te habla con términos que ya no entiendes?
No, más bien he sentido que me está enseñando términos para seguir escribiendo canciones.
Ok.
Eso está bueno.
Yo digo, no, esos códigos yo no los tengo. Venga, yo los cojo para aquí.
Bien. Las cositas ahí que te acuerdes. Si te acordás.
No, por ejemplo, yo no sabía que era un NPC.
Ok. ¿Tú sabes qué es un NPC?
¡Uy, no, huevón! Pues tu hijo todavía no te puede enseñar eso.
¿Qué es NPC?
Bueno, no importa, pero dale. Ahorita te lo explicamos.
¿Es algo malo?
¿Te queda de tarea? No, es como...
Te falta calle. Te falta estar más tiempo en TikTok.
Sí, boludo, la puta madre.
Que eso está ATC y yo ATC.
Uy, esa sí no me la sé.
Es nuevo.
Es nuevo. Salió la semana pasada.
Tiene 15 años, papi. Yo tengo, papi, un termómetro en la casa que me mide todo.
Voy. Dice... ¿te preocupa más la gente que ella conoce en internet que los que conocen en la vida real?
No, me preocupan ambos.
Ok, y por igual.
Sí.
¿Has preferido quedarte callado para no sonar como un papá intenso?
Sí,
igual. ¿Te da miedo que tu hija lea cosas sobre ti en internet que no son ciertas?
No, ella sabe. Sí. Sí, y creo que es suficientemente valiente para venir a preguntarme. Oye, tal cosa. Y yo soy suficientemente valiente para decirle si sí o si no.
Esa es la buena relación que tiene. Más que valiente, creo que es la relación.
Sí, hay una relación.
La bonita buena relación que tiene, ¿no?
Sí, sí.
¿Alguna vez has pensado en poner reglas más estrictas, pero te echaste para atrás?
Sí, todo el tiempo. Vamos a... No, tanto celular. Y ahí como que...
Pero bueno, ¿y no sientes que de pronto ese tipo de decisiones, como, o sea, no sientes que frente a ella como que eso pierde un poquito de autoridad? ¿O
no, porque cuando tengo que tomar una decisión real, que yo digo, vale la pena, ella ya sabe que sí es real.
Eso, bueno, pará, déjame replantear ahí, me pasa el tema de las pantallas y todo eso. ¿Cómo manejas el tema del celular, las redes sociales y
tiempos,
todo eso?
Tiempos como todos, que yo siento que todo tiene que ir regulado, pay. Todo regulado. Desde niña y todo, como que el iPad, sí, un momentico.
Y a medida que también vaya respondiendo.
Pero jamás en la vida, jamás. Perdón con los que lo hacen. Eso no quiere decir que porque yo lo diga no quiere decir que está malo, pero los que callan
con un iPad. Los que es que estoy, y un iPad, como si eso fuera la solución, es el nuevo chupo, pero bueno, no, yo siento que no, weón.
Me gusta.
Hay muchas cosas para hacer todavía, weón. Hay muchos jueguitos, hay muchas weonaditas, al menos hasta los, no sé, 8, 10 añitos, weón, que haga cosas que no tengan que ver con eso. Porque sí, a ver, se le viene toda la vida con eso.
Claro.
¿Le has perdido perdón en algún momento a tu hija?
Sí.
Qué lindo eso también, ¿eh?
Muchas veces.
¿Quieres contarnos en alguna especial? ¿Qué recuerdes?
Yo no soy de... No, eso me parece ya así muy mandado a recoger desde hace tiempo. A mí me dieron muy duro.
A mí ya me dieron para los dos
y para los que vienen. Pero la verdad, weón, una vez en el carro se me subió mucho, weón, la neura. Y negro, le pegué al carro así, a esta parte de aquí, a la que está aquí, sí, entre los dos. Sí. Pero de una manera que yo dije, y esa mujer se puso así. Y yo, perro, replanteé mi vida. Bueno, eso no fue hace mucho. Eso fue hace por ahí, no sé, por ahí unos...
2 horas.
4 meses más o menos. Fue unos 4 meses, weón. Negro, lo que yo sentí cuando vi esa cara, yo dije, no, en la vida.
No quiero verla nunca más esa cara.
Porque yo nunca lo había hecho. Y yo siento que muchas veces las personas que nos rodean pueden hacernos ver como seres de paz o pueden hacer vernos como seres de caos.
Sí.
Y siento que uno a veces se rodea mal y empieza a adquirir ciertas cosas que no son, weón, porque yo nunca lo he hecho. Yo no soy un man de tocar a una mujer, socio. O sea, no me ha pasado y le pido a mi Dios que jamás en la vida me pase. Así me cacheteen y me lo que sea.
Bueno,
no, pues no, a veces uno tiene una neura, negro. Pero yo le doy la gracia a Dios de que nadie puede decir que yo haya hecho eso en la vida, ¿me entiendes? Y
yo doy fe.
Bueno, o no con rabia.
Exacto. Ah, eso iba a ser.
No,
los cochinos estos dos.
Ay, no. Estamos no, porque, serios y se van porque mal, Luca no. Nació con rabia. Ay, María.
Bueno, ya lo dimos un poco, pero alguna vez le has dicho que algo es peligroso y cuando en realidad era tu propio miedo, no.
Eso pasa mucho con nosotros, ¿sí? Weón. Sí. Hay veces que eso no es para tanto, weón, pero como a uno le fue mal en algo, uno piensa que. Y uno se lo quiere transmitir a ellos, y yo creo que eso es un error muy grande, transmitir los miedos. Yo creo que lo mejor que uno le puede transmitir a uno es seguridad, weón. Se va a pasar algo malo, pero se va a poner el pecho y se va a salir de ahí. Eso es como que lo mejor que se le puede dar a un hijo, weón. Como que de ahí va a salir.
Me gusta. Relájese. Porque he escuchado varios factos en esta conversación, Nachito. Señor Andrés Felipe, aquí tenemos mucha gente que obviamente nos ve de diferentes edades, que están, digamos, pues como que haciendo lo mejor posible con sus hijos, weón. Como que de verdad la están, tengan meses, tengan años, un poquito más, un poquito menos, pero adolescencia. ¿Qué consejo, así como que milenario, tú le darías a la gente como que está librando cualquiera de estas etapas con respecto a sus hijos?
Como lo hablé ahorita, y quiero como experimentar un poquito más y ahondar un poquito más en ese tema, es que no perdamos nunca la condición de papás. Sin ser, yo siento que esa mezcla de ser el papá, de ser la persona responsable de este hijo, de esta hija, y aparte mezclarlo con amor, socio, eso es una mezcla
brutal.
Eso no, es que no puede fallar, socio. O sea, unas buenas bases, un no cuando se tiene que decir no a tiempo, socio. Usted no sabe que eso le puede salvar la vida a su hijo.
¿Y te ha pasado decir un no? Porque a mí
cuesta.
Tengo el ejemplo de mi mamá, que me acuerdo que yo la escuchaba llorar cuando muchas veces me decía no, me rezongaba, me decía, claro, me tenía que poner en mi lugar. ¿No te pasó una vez que vos se te rompió el corazón por la mitad cuando le dijiste no?
Me pasa mucho todavía. Me pasa. Y si lo ve o no lo ve, no sabe, te vas a dar cuenta, mami, cuando sea mamá.
Claro.
Vas a saber por qué te dicen que no. Obviamente, cuando ya te vuelves un papá problemático que no deja ir a la niña nada, al niño a nada, ya eso es otro paso, ¿sí me van a entender? Porque lo que yo siento es ser papás. O sea, no olviden la tarea de ustedes, muchachos. No, que yo quiero ser la mejor amiga de mí, es muy chimba, logrelo, séalo. Pero si eso está sobrepasando lo de que vos sos la autoridad, y que esa autoridad sea también dada, que cuando el dicho de uno era cuando te vayas de esa casa y se hace lo que quiera, cuando cumpla la mayoría, no, que esa educación sea tan bonita, que tenga 35 años y ese puta te respete igual, te vea igual. Necesito a mi mamá. Claro. ¿Qué haría mi mamá en este caso? Yo pienso que eso es lo más bonito.
Uy,
que
es el ejemplo más, o sea, si vos pensás, ¿qué haría mi mamá en este momento? tu mamá te educó de la forma
de que, la forma que era. Sí, o sea, me dio el amor que necesitaba. Pues yo les dije, mi mamá y mi papá no fueron mucho de ciertas cosas, lo que yo les estaba diciendo, pero yo en estos momentos cuando estoy embalado, llamo a mi mamá.
Yo también.
Yo llamo a mi mamá inmediato. ¿Qué quiere decir? Que mi mamá, entre su desconocimiento, porque no la va a llamar ignorancia, a no saber papá, no, claro, entre su desconocimiento, que fui su primer hijo, puta, la hizo muy bien, porque si yo me meto en un problema, si esté, mi mamá se enoja bastante conmigo, un poquito todavía. ¿Todavía? Papi, yo le hablo todos los días, porque yo tuve un episodio pues con ella, que un día que peleé con ella, eso fue hace como 18 años, y preciso el otro día, un accidente muy grave tuvo ella, y casi me muere, yo desde ahí yo no peleo con mi mamá. Yo salgo y me voy, mi mamá me empieza a regañar, yo salgo y me voy. Mamá, yo la indica. Y más rabia le da, pero no importa. Pero yo digo, no, socio, yo no me voy a quedar peleando con mi mamá. Yo no voy a quedarme así con esa furia, con ella y toda la vuelta. Y aunque pasa que mi mamá se enoja todo, mucho, mucho, no todos los días, se enoja mucho conmigo, yo esa es la persona que busco de primero. De primero, socio, de primero. Yo le hablo todos los días, mamá, yo la bendiga. Y si tengo un problema, una mamá, ¿dónde está? Me voy como un niño.
Pero vos no pensás que igual la vas a llamar, te vas a sentar, pero vos no sabés, la respuesta de tu mamá, vos no la sabés, dentro tuyo, vos no sabés. Siempre. Antes. Vos lo hacés nomás
para que exacto. Mi mamá, yo le digo, mamá, ¿vos qué pensás? Y yo soy tan huevón, yo lo que le estoy contando a mi mamá. Si me va a decir, obviamente, que ese micrófono es negro, tan huevón yo, ¿qué va a inventar? Pero ya llegué y me dice, yo le dije que era negro. Y digo, ay, su mamá, muchas gracias, eso es lo que gritaba. Te lo prometo, pero si ya sos papá, ya analizas diferente, sí, la vuelta. De pronto, cuando estás pelado, ya no...
No, antes no.
¿Qué pasa, por ejemplo, en esos momentos donde tú has tomado decisiones como de decirle de pronto no a Violeta y tu mamá ha llegado a decirte como, ¿cómo así que no? O sea, como que, ¿cómo equilibras ahí?
Lo que
ahí?
Pasa es que, ojo, que los abuelos, acuérdate que los abuelos quieren, como con los hijos fueron un poquito más fuertes.
Sí.
Ellos quieren volver a hacer la tarea mejor. Sin regañar a nadie. Sí. Yo no sé qué tengo que regañar. Y, bueno, yo creo que hay que tener cierta posición. El respeto por mi mamá, que si mi mamá me dijo, pues yo le voy a copiar. Pero también el respeto por lo que siento como autoridad y decir, no, yo no puedo. Claro. No la puedo dar mamá, sí, muy bacano y todo, pero no, ya
es
no
puedo. Es como decir, una cosa es la amistad y otra cosa es ser papá.
Pero mientras no afecte ser papá, yo voy a ser, vuelvo.
Pero eso es bien importante, ¿no? Porque yo creo que, sobre todo, hay muchos, bueno, en mi caso no pasa, pues, pero hay muchos papás que se quieren como involucrar de más. Como en
la pero no. Yo creo que hasta ya no ha llegado, y ya que lo mencionas, perro, eso pasa mucho.
¿Te pasó?
No. A mí no me ha pasado, pero que eso pasa demasiado. Ah, sí, o sea, he visto muchas personas como que la mamá toma la mamá de la pelada, o sea, sí, la mamá
como la abuela.
Cualquiera, no, las dos mamás.
No, papi, no entran al juego, no están dentro de la ecuación. Sí, el papel de ustedes, como yo le dije, yo soy esto, ustedes son esto, ustedes son el cagüete. Cuando va para allá y se vuelve para los abuelitos y allá le dieron un ejemplo, yo no la dejo comer tanto mecato, diga, pues un papá, pues yo no pienso en eso, pero un ejemplo. Y allá donde los abuelos sí comió de todo, ya, bueno, listo, todo bien. Pero si sobrepasa lo que yo tengo como en mi casa, huevón, claro, en mi hija, no, mi hija.
Reglas.
Me gusta eso. Tengo que tener una seria conversación, claro, con esa persona. Y le digo, no.
A nosotros nos pasó que le dijimos a los dos abuelos y abuelas.
Como que te calmas.
No. Simplemente los amamos todos, pero acá las reglas son nuestras. No es nada malo. Sí. Simplemente está bueno. Son conversaciones incómodas.
Pero son necesarias.
Hay que tenerlas para que no pase nada.
Hay que tener mucho tacto, porque tú sabes que hay personas que se tocan muy bien, pero sí. Y uno sabe que lo están haciendo con amor, weón. Sí. No están haciendo algo para tirarse en el pelado, en la pelada, claro. Así me van a entender, pero obviamente se lo pueden tirar.
No, y una caguetería. Y el afán también de uno como que alejarse de todos estos tradicionalismos y mitos y cosas que hay alrededor de la crianza de un hijo, donde hay, sobre todo cuando está más chiquito, es como, no le hagas eso que le
quedó con el sereno, quedó con yo no sé qué.
¿Hay algún mito ahí que sí te quedó y algún mito que vos dijeras, no me hablen de eso, si igual... ¿O no te guía mucho, bueno, de eso,
lo que
madre?
Me estás diciendo ahorita.
Pero sí me basó mucho en la crianza que me dieron a mí, weón, en muchas cosas. Pero siento que con más tacto, weón.
Pero, por ejemplo, a veces te dicen, está resfriado, agua con limón, ponele, no sé, un ejemplo, con jengibre.
Uy, sí, hay partes que cositas, funcionan, weón, sí.
Sí funciona, la de las abuelas.
¿Cuál hay una que te haya sorprendido así que tú dijiste, uy, eso qué magia?
No, o sea, por ejemplo... O sea, los remediecitos para la garganta, weón, yo se los sigo dando a mi hija. Si le dio que tosecita, venga a ver qué miel con cebolla, limón y jengibre. Eso va a la... Ah, que eso no, De mala, a mí sí me funciona. Eso me lo hacían a mí, mi mamá, ¿me entiendes? Sí, sí, sí.
Y si no, te paró, así que todo bien.
No, y por ejemplo, yo no puedo... Mi papá, yo no puedo hacerlo, weón. O sea, de verdad, yo ya pienso...
que ya lo he hecho y que no me ha pasado nada, pero yo no puedo salir muy acalorado, como le dicen, de un lugar al frío de una. Mi papá me dice que me van a torcer desde niño. Entonces yo no lo hago, ni yo no abro la nevera acalorado, jamás. Yo espero.
Yo también he escuchado eso.
Y me asusto, weón. Y güey, que eso no le haya pasado a mucha gente, pero cuando a mí me dicen, no, si ha pasado, yo digo, no, yo ya no voy a entrar dentro de esa probabilidad.
Claro, ¿para qué?
Y se lo digo a mi hija, no me abra la nevera así. Y mi hija, además que me ve como un viejito, por ejemplo.
Es verdad, es verdad. Señoras y señores, quiero que por favor le demos un aplauso a Reiko.
Antes de pedirme, voy a contar una anécdota muy linda cuando lo conocí.
A ver, a ver, a ver.
No, nos conocíamos ese día. No,
ese día nos conocimos.
Nos conocimos en Nueva York, sí. Con Reiko, hace poco.
Ey, ojo, que no es lo mismo conocerse a conocerse en Nueva York.
Es que entonces nos conocimos.
No las han creído. Hubieras dicho conocido en cualquier lugar.
Por ahí, pero boludo, nos conocimos.
Pero nos conocimos por ahí en una ciudad que nunca duerme.
Algo más tranquilo, Nueva York.
Y obviamente yo no tenía ni confianza ni nada porque recién lo estaba viendo, ¿no? Sabía quién era. Hola, sí, Ignacio, un gusto. Él no tenía ni idea quién era yo, pero.
Yo sí sabía. Sí. Yo te había visto, claro.
En algún video. Y estoy ahí, saludo. Había una chica al lado, saludo. Y ya. Y la PR nuestra. Y estaba ahí, no sé qué. Y en un momento yo le digo, llamo a mi novia, a mi esposa, ¿no? Y le digo, amor, sí, estoy acá con Rey, con no sé qué. Y creo que estoy con la novia acá. Pero no sé, qué, amor, no sé. Porque la trata muy bien, pero tampoco le da besos. Pero no. Pero es muy chica. Pero yo me acuerdo que vos me había dicho que estaba con una chata en algún momento. Pero no sé, yo no conozco toda su vida. ¿Para qué te la va a mostrar? Y me dice, no es ella, amor. No puede ser. Me dice ella, no puede ser ella. Le digo, boludo, ¿te puedo preguntar algo? Sí.
O sea, yo ya tenía otra novia.
¿Te puedo preguntar algo? No, boludo, es mi hija. Y yo, no, me quería matar. No saben de dónde meterme. Entonces yo le dije recién, le digo, vos tenés que hacer cartelito y decir, no soy sugar, soy su papá.
Papi, si yo sigo saliendo con mi hija, yo me voy a quedar soltero.
Escúchame, cuando la veas...
Nadie me va a mirar.
No te das cuenta.
Nadie me va a mirar.
No te das cuenta.
Yo la conocí muy chiquita. ¿Cuántos años tenía Viole cuando la conocí? Como 8,
yo estuve allá viviendo en Bogotá cuando estaba parchando con ustedes como en el 2016.
Sí, 2016. Como 7, 8 años. Sí. ¿No?
Boludo,
estaba muy chiquita.
Muy grande.
Pero yo la conocí allá acá.
Sí, acá en Medellín. Sí.
No, y muy madura.
Pero a mí me toca llegar a los lugares y yo todo soy duro. ¡Hija! ¡Hija! Así está aquí pegadita. ¡Hija!
No, y aparte era como normal. Te tengo el buzo, sí, normal. Ah, no sé qué. ¿Querés algo? O sea, normal. Entonces yo dije, debe ser su novia. Yo qué sé.
Bueno, pero también está bien ese filtro ahí como para que no se acerque también todo el mundo.
¿Y si me quedo solo?
No, porque se piensa en él.
¿Después se me va a llevar a conseguir o qué?
No, porque ya después cuando tú visualices la que es, entonces ahí tú le dices, me dices papá cuando esté esta vieja pasada. Y ahí uno va creando.
Bueno, listo. Que ese sea mi algo. Mi hija es mi espada, mi escudo.
Literal, ¿cómo así?
Bueno, muchísimas gracias, en verdad.
Gracias
por... Es que ya nos dio chatán. Se tiene que ir, boludo.
Es un evento muy bacano.
Gracias por tu tiempo.
Que viene por ahí y revelarnos de pronto también alguien.
Pero se viene el álbum. Pille pues ese concepto y se lo voy a revelar aquí. Que no se te olvide.
¿Así se llama?
Se va a llamar No Se Te Olvidó.
Ok.
Me gustó.
Viene un álbum, vienen unas campañas, vienen ciertas cosas que son bien importantes. Muy cargado todo este 2025. Me hizo recobrar la confianza de lo que era Reiko, porque en realidad lo que les dije ahorita, siento que mi música toca las fibras de la gente, weón. O sea, yo, el último show este fin de semana, yo nada más les dije a todos que nació el corazón, apaguen las luces de todo el mundo, ya, no quiero que nadie se vea, era un lugar muy oscuro, todo se oscureció hermoso. Y yo les dije, nada de celulares, nada de nada, solamente vayan con esta melodía a ese lugar donde usted esta melodía lo va a llevar, déjese llevar por esa canción. Y bueno, les puse Señorita, y entonces esa mierda, yo sentí como el... Había un kit impresionante, güey. Y yo dije, no, socio, yo todavía tengo mucho por contar. A mí me falta demasiado por contar.
Lo tenés.
Yo creo que nada más está la punta del iceberg, está allá afuera.
Bueno, perrito, pues ahí estaremos pendientes de escuchar.
Ese.
Demostrar que no se nos olvidó.
Me gustó. Y les voy a mandar. No se te olvidó, porque en verdad no se nos olvidó.
No, y les voy a mandar antes de que salga. Les voy por mandando favor. Para que ustedes vayan analizando por y favor. Me den un feedback.
Por
¿listo?
Favor, aquí.
Hey, muchachos, gracias a ustedes. Gracias también. A me sentí aquí. Una chimba. Gracias,
toda la energía.
Te queremos mucho. Gracias
ustedes allá en casa también ya saben que nos pueden escuchar en YouTube, en VIX, en todas las plataformas de podcast. Nachito, un placer.
No, el placer es mío.
Estar con vos.
No, el placer
escuchar
es mío,
tus historias. Me encanta.
El placer es mío. Un beso grande para todos. Y no se olviden de escucharnos. Para papá.
No se olviden. Así como no se olvida.
No se les olvidó, ¿no?